Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Hola familia, muy buenas tardes. Las 4 y 5 minutos, aquí estamos los playeros. Hemos venido y vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde. Es el programa Palito y el programa Palito 1111. O sea, el 1111. Madre mía. Muy delgadito te veo, Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así como el número del programa. Palito.
11 y 11.
11 y 11, sí. Ay, no, por favor, vale, más déjalo. Fútbol, no.
Olvídalo.
No puedo más.
No he dicho nada.
En serio te lo digo, yo me gusta el fútbol desde que tenía 3 años. He juntado todos los cromos del mundo. Me encanta. Voy al campo a ver al Atleti. Todo el mundo sabe que soy del Atleti. No pasa nada. Es una enfermedad que se quita. Pero estoy harto de fútbol ya. A ver cuándo acaba esto ya. Estoy harto. Y para estar yo harto ya he tenido que darme el,
ay, Dios mío,
el tapetazo. Y no digo nada a Paloma Nolasco, que es que no sabe ni lo que es un jugador. Hola, Paloma.
Pues más o menos has acertado.
Bueno, podemos contarlo, ¿no?
Eso ir a hablar de fútbol y yo...
Estaban poniendo imágenes de Cristiano Ronaldo y no lo conocía.
Digo, ¿ese quién es? ¿Qué hace esas cosas tan raras?
Está un poco desencajado.
¿Por qué saca el pecho y los brazos así y hace esos gestos
porque
en plan orangután?
Porque está fuerte el muchacho. ¿Tú sabes cuántas abdominales hace cada día?
No.
500 de cada postura, de cada abdominal.
¿Sí?
500.
Pues mejor tenía que estar para hacer 500.
Hombre, perdona, tiene un cuerpazo. De cabeza irá justo, pero cuerpazo tiene, ¿eh?
Oh, de cabeza el remate, quieres decir.
No, hombre, de que a lo mejor no tiene el hombre gracia y cosas, aparte de jugar al fútbol, no sabe hacer muchas más cosas. Pero que lo que es cuerpo y abdomen, vamos, tiene unas abdominales que, en fin, unas tabletas de chocolate...
Pero eso acaba desapareciendo.
Hombre, todo se cae. Todo se cae, desaparece, es... Polvo que se lleva el viento. Bueno, pues hoy cumpleaños una señora que ha hecho un pacto con el diablo. Hoy se jubila.
¡Ahí va! Anda, Ana Belén, por favor.
Hoy cumple 65 años María Pilar Cuesta.
No me lo puedo creer.
El amor de mi vida. Tengo que decirlo. Después de mi mujer, que también te quiero mucho, cariño. Pero ya sabes que ella entró en mi vida antes que tú. Eso es así.
¿En qué sentido?
No puedo decir. Hombre, toqué antes a Ana Belén que a mi santa.
Cuenta.
Sí. En un concierto en Málaga la toqué. Y era de carne. Tenía... Y en fin, estas cosas que pasan. Pues Ana Belén hoy nos cumple 27 de mayo, 65 años. María Pilar Cuesta Acosta, que nació en la calle del Oso. O sea, una mujer, vamos, castiza no, lo siguiente. Y que, ¿sabéis cómo se hizo famosa, no?
¿Cómo?
¿Lo sabéis o no? ¿Lo sabéis? ¿Sí? ¿Lo cuento? Pues cantando en la radio. Se presentaba a los concursos de radio, porque entonces había concursos en la radio de gente que cantaba. Y ella fue, era una niña, todo hay que decir. Y de ahí pues le surgió la oportunidad de rodar películas como Zampo y yo. Y de ahí ya al estrellato. Bueno, esto de la muralla para mí es un recuerdo tremendo. En los conciertos esto era precioso, ¿eh? Porque ella se ponía así con la cara de pícara y decía, pum pum, ¿quién es? Y todos le abríamos la muralla. Era una cosa, vamos a hacer. ¡Abre la muralla! ¡Ana Belén, abre la muralla! Víctor, lárgate por ahí. Déjanos tranquilo. De verdad, qué manía le tenemos a Víctor Manuel.
Ay, cómo
qué manía,
sois. Qué ¿cómo sois? ¿Cómo
y luego
sois?
Ya, cuando me enteré que era del Real Madrid, ya, ¡guau! Y ya dije, encima estás con un vikingo. Bueno, a lo que vamos. Ana Belén, he dicho siempre lo que pensaba. A mí no me calla ni Dios. Esto lo firmo yo también.
¿Qué me parece fantástico.
Esta es su declaración de principios de Ana Belén. He dicho siempre lo que pensaba. A mí no me calla ni Dios. Bueno, pues nada, que felicidades, que no te jubiles nunca, mujer. Que no te jubiles nunca y que hagas, pues, películas, canciones, lo que quieras. Actriz también, de teatro, ha hecho muchas cosas en el teatro. Bueno, y nada, que no nos vamos a callar nosotros, aunque venga el mismísimo Dios a decirnos que nos callemos. Y aclaración, Víctor Manuel, me dicen que primero es del Sporting de Gijón. Vale, pues nada, al menos tienes buen gusto para el color de la camiseta. Menos mal.
Eran 100 ovejas.
100 ovejas.
Sí, sí, un rebaño de ovejas causa el terror en Gales después de pastar en un campo de marihuana.
¿Qué me estás contando? Ya.
Sí, ha ocurrido en la localidad galesa de... La verdad que el nombre del pueblo tiene su aquel.
Verás.
Parece que, no sé, que es de broma.
¿Qué onda, cachondeo?
Rindipandi.
¿Cómo? Sí. ¡Vente, Rindipandi!
Bueno, pues allí las ovejitas viven desde hace semanas... Y las personas están viviendo todos una auténtica locura.
¿Qué pasa allí?
Bueno, ha publicado el Daily Mail, un periódico de allí, que un rebaño de ovejas habitual en la zona, en el entorno de este término municipal, ha entrado en una espiral psicótica después de pastar en un campo de marihuana.
Psicótica y destructiva.
Sí, porque han provocado destrozos en las viviendas cercanas.
¿Cómo?
Sí, en las casas.
Sí, sí, que han entrado a las casas.
Sí, lo ha contado el alcalde de Rindipandi, que se llama...
¡Rindipandi!
¡Ay, John Richard! Y ha pedido ayuda el alcalde de este municipio a las autoridades estatales para que intenten acabar con la situación.
Hombre,
que viven desde hace semanas.
Habrán llamado al ejército como poco.
Pues, no te dude, ¿eh? La plantación de marihuana está abandonada y, según los primeros indicios, el cannabis pertenecía a una fábrica ilegal que vertía residuos.
Madre mía.
Si es que los residuos siempre son residuos.
Sí, son residuos.
Y
sí,
siempre
señor.
Provocan sus efectos.
Eso es.
Según los testigos, las ovejas están descontroladas y los pastores no pueden hacerse con ellas. Atacan las viviendas de los vecinos que viven cerca del rebaño. Alguna entró a un bungalow cercano depositando sus restos orgánicos sobre una cama. ¡La oveja!
La oveja todo loca, todo loca.
Sí. Bueno, menos mal que los excrementos de las ovejitas, ya sabes,
bueno,
no son...
Bueno, pero...
Bueno, está bien.
No se quita así fácil, ¿eh? No te creas.
Bueno, hay muchas que han fallecido porque como van como locas por la zona. Han sido deslumbradas por los focos de algunos vehículos, claro. No sabían cómo reaccionar y han sido
paradas,
atropelladas.
Se quedan paradas y flash.
Y aún así, la noticia, como en las series de televisión, continuará.
O sea que siguen, ¿no?
Sí, porque las autoridades han querido iniciar una investigación para comprobar de primera mano qué es lo que realmente ha provocado esta situación.
Bueno, bueno, bueno. O sea, las ovejas...
¡Como locas!
¡Fumadas! ¡Qué bueno! Maniobras orquestales en la oscuridad.
Así es.
Hombre, hombre, este te lo has debido de encontrar en la discoteca.
Ha venido a mí.
Sí, 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 sí. Enola Gay,
Muy bien, muy bien, muy bien. Enola Gay. Bueno, pues el 6 de agosto de 1945, a las 8 y cuarto de la mañana, el Enola Gay, que era un bombardero, lanzó la bomba sobre Hiroshima.
Sí, señor.
Pues sí, onda expansiva de 6.000 grados de temperatura, mató a unos 140.000 personas.
Madre mía.
360.000 sobrevivientes, un desastre total. Y bueno, pues ya sabéis lo que ocurrió, que el lunes después lanzaron otra sobre Nagasaki. Pues
eso es,
bastante,
eso
y encima luego Nagasaki.
Eso es, eso es.
Bueno, de muchas matanzas tenemos constancia, muchas abominables y execrables cosas que ha hecho el hombre, tenemos constancia y imágenes, pero en el año 46 las autoridades estadounidenses ordenaron la destrucción de centenares de fotografías y prohibieron la difusión de cualquier testimonio de esa masacre. Se prohibió a la población japonesa cualquier comentario sobre los bombardeos o informaciones que pudieran, entre comillas, alterar la tranquilidad pública. Es lo que pasó y es lo que ocurrió. Bueno, lo que ocurrió después es que terceras generaciones de aquellos Ibakusha, los supervivientes de las bombas, pues siguen teniendo enfermedades y algunos de ellos pues siguen muriendo. Terceras generaciones, ¿eh?
Tercera generación, sí.
Acabamos rápidamente. Hoy el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el único país que ha lanzado dos bombas atómicas sobre población civil, ha viajado a Hiroshima. Dijo que no pediría perdón y no lo ha hecho.
Bueno, pues cada uno en su conciencia que lo lleve como pueda. Ahí está, sí. Bueno, escuchad, que esta es una canción que me trae muy buenos recuerdos a mí, ¿eh? Bueno, escuchad. Puturru de foie.
¡Ay, qué maravilla!
Caca por todas partes, caca, los ríos una, caca, los montes una, caca.
Bueno, pues os voy a hablar de caca, y es que le va como anillo al dedo. Bueno, resulta que en la India ya sabéis que están haciendo una campaña de construcción de baños públicos porque quieren erradicar enfermedades, ya que allí mucha gente hace caca en la calle. como nuestro realizador Jorge Gutiérrez sabe, porque lo ha visto, que hay costumbre. Bueno, pues todos o casi todos están de acuerdo en esto y quieren que en 2019 sea un antes y un después. Pero hay, ¿os acordáis de Asterix y Obelix, no?
Sí.
Pues están los irreductibles Digambara, que son una secta jainista que pide poder seguir defecando al aire libre. Hombre, a ver, es que ellos lo dicta su religión, que es que pueden... Bueno, de hecho, van desnudos por la calle y donde les da el apretón, allí mismo.
Lo sueltan.
¡Pam! Ya. ¡Pam, pam!
Bueno, es que hay veces que es mejor o más recomendable desde el punto de vista de la salud hacerlo al aire libre que en un sitio público.
Han hecho una petición al gobierno, esta secta jainista Digambara, y dice que, bueno, que quieren que sus monjes puedan andar desnudos, como hasta ahora, y defecar al aire libre como manda la madre naturaleza, su dios. Y es por esto que solicitan al gobierno que les autorice a saltarse la ley basándose en sus creencias. Así que ellos no quieren utilizar los baños públicos que va a construir el gobierno de la India. Bueno, esto no sé por qué, me ha venido a la cabeza, me ha traído a la cabeza un libro que sabéis que aquí hemos tenido alguna vez, de la editorial Desnivel, que se llama ¿Cómo cagar en el monte?
Efectivamente.
Sí, sí.
Que nos reíamos muchas veces pensando que no existía el libro.
Sí,
y
sí.
Resulta que creo, puede que me equivoque, me pido perdón si me equivoco, va por la edición número 12.
Un clásico.
Lo han reeditado 12 veces. El libro de Kathleen Meyer. Se llama ¿Cómo cagar en el monte? Así que, a ver, aquí en la Comunidad de Madrid hay gente que todavía, oye, va a la sierra y si pilla allí un huequecito...
Planta el pino.
Pim, pam. Pero aquí yo creo que somos un poquito más cuidadosos, porque yo eso sí lo he visto. Se intenta tapar un poco, ¿no? O sea, se hace un huequecito y luego se tapa.
Bueno, hay mucho guarro, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, que deja el quines encima del muñigo.
¡Ah!
Y...
Sí,
¡qué asco, qué asco!
O sea que son jainitas. A partir de hoy les podemos llamar jainita.
¡Ay,
son
sí!
Guarro, son guarro.
¿Dónde va, jainita? Eres un jainita.
Cuando veas a alguien salir detrás de unas piedras ahí en la zona de Canto Cochino.
¡Canto Cochino, Canto Cochino!
¡Jainita!
¡Jainita, jainita!
¡Guarro!
Llévate. Bueno, pues nada, que lo sepáis. Que en la India se han topado con este problema, ¿eh? Fíjate, no todos los avances tienen sus pequeñas pegas. Creíamos que el baño público solucionaba todo, pero no.
Pero eso de déjenme cagar en nombre de Dios, no me parece muy apropiado. Y además, luego...
Hay que respetar las creencias. Hay que respetar las creencias.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia. País invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Esta tarde, para que no te pierdas ni un detalle, sigue el último entrenamiento antes del duelo. Y por supuesto mañana, la gran final. Desde las 7, estaremos en San Siro con las últimas novedades y en Neptuno y Cibeles con todos los aficionados. El sonido Champions en Onda Madrid.
...101.3 y 106 FM.
Bueno, Pablo. Lotero, que es viernes y nos toca nuestro espacio habitual.
Así es, nos trasladamos, como todos los viernes, a la sede de la editorial Guadarramistas para que Ángel Sánchez Crespo, editor y escritor, nos hable de las curiosidades de la Sierra de Guadarrama. Hoy nos va a comentar acerca de un poeta y su vinculación con el paisaje serrano. Hemos escuchado ya aquí referencias a Antonio Machado, a Luis Rosales, a Enrique de Mesa, pero hoy el premio Nobel Vicente Aleixandre y sus largas estancias en Miraflores de la Sierra. Buenas tardes, Ángel.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de la Sierra de Guadarrama, pero vamos a acercarnos a uno de sus poetas, a una de las personas que la han cantado, que es don Vicente Aleixandre, porque hay una relación muy estrecha entre Aleixandre, un árbol y una localidad de la Sierra de Madrid. Vamos a decir, sí, aquí sí, de la Sierra de Madrid.
Sí, en este caso sí, porque se trata de Miraflores de la Sierra, antiguamente denominada Porquerizas, creo que hemos hablado en algún momento de ello. No está muy claro por qué se le puso ese nombre. Hay quien dice que era porque las poblaciones de alrededor de Miraflores de la Sierra, entonces Porquerizas, utilizaban el municipio, no municipio, entonces era la Malfalda de la Montaña, la Falda de la Najarra, y lo utilizaban pues para guardar allí sus piaras de cerdos y demás, pero no parece que tenga eso mucha lógica. Más bien, seguramente tenga que ver con los bosques, con los robledales que hay alrededor, que ya incluso Alfonso XI en el libro de la Montería decía que esos bosques de alrededor, de esa zona de la Najarra, eran muy ricos en, él decía así, en oso y puerco, porque llamaban al jabalí puerco, ¿no? Y de hecho es verdad que es una zona de robledal, todo el Monte de la Raya, que es donde el jabalí es muy abundante. Quizá de eso de puerco, de los jabalís, venga el nombre de Porquerizas. Pero bueno, en este caso, hablando de poesía y de Vicente Aleixandre, un poeta sevillano como otros grandes poetas, como Juan Ramón, como Antonio Machado, también se fijó como ellos en la Sierra de Guadarrama y llegó a residir temporalmente, tenía una residencia de verano en Miraflores de la Sierra. Y era algo más que el típico veraneante de aquella época de Juan Ramón, perdón, Vicente Aleixandre nació en el año 1898, por lo tanto pues tuvo a comienzos del siglo XX su actividad, en fin. Era una época de veraneantes, cuando los veraneantes veraneaban, es decir, se pasaban largas temporadas todo el verano, aquellos que podían, lógicamente, que tenían posibilidades para disfrutar de determinados lugares, y la Sierra de Guadarrama era uno de esos enclaves. Cercedilla, Miraflores de la Sierra lo era también. Bueno, Vicente Aleixandre tenía allí su casa y hacía algo más que lo que solían hacer los veraneantes de entonces, que era dormir hasta altas horas de la mañana, salir al casino, trasnochar, pero prácticamente disfrutar muy poco de la sierra. Él sí se fijó en determinados elementos naturales de la sierra, y uno de ellos, en una olma, que da lugar a confusión. Incluso en algún sitio he leído que la olma, que ya no existe, existen los restos prácticamente, que los tiene el pueblo un poco, pues casi como si fuera una escultura, porque el árbol ya murió. No era un olmo como tal, he leído en algún sitio incluso que murió por grafiosis, que es esa enfermedad que tienen los olmos. Realmente la olma era un álamo, de hecho lo dice en su poema, un poema que dedicó Vicente Aleixandre a este árbol emblemático de Miraflores de la Sierra. Habla del álamo o del negrillo, realmente es un álamo negro, un populus nigra, que ese es el nombre científico, es un chopo, pero en vez de ser un chopo, el chopo temblón, este alto que hemos visto siempre en las riberas de los ríos altos, es también un árbol de humedad, pero es otro tipo de álamo, de chopo, que en la zona de la sierra se les llama olmas, es decir, hay a veces una confusión con las denominaciones que pone la gente del pueblo, pero realmente tiene sentido, porque no le llaman olmo, le llaman olma, es una forma de diferenciarlo. Bueno, pues Vicente Aleixandre se enamoró de Miraflores de la Sierra, dedicó un poema a este árbol como emblema del pueblo y de la naturaleza, y se da la circunstancia de que cuando al poco tiempo de morir Vicente, también murió el árbol. Se produjo esa circunstancia. Incluso cuando murió Vicente Aleixandre, que murió en Madrid, pidió que le trajeran algunas ramas, alguna cosa de ese árbol que le recordaba pues su momento, digamos, de esplendor. No hace falta decir que fue premio Nobel de Literatura en el año 1977 y que fue uno de los autores, aunque él nació en el año 98, lógicamente no perteneció a esa generación, perteneció a la generación de 1927.
Si te parece, nos lees un fragmento de esos versos dedicados a la olma de Miraflores.
Mira, pues empezando, porque bueno, el poema es un poquito largo, vamos a empezar por una parte que dice: el pueblo está en la escarpa de una sierra. Arriba la Najarra, abajo la llanura con una sed enorme de perderse. El árbol, un álamo negro, un negrillo, como allí se nombra. El álamo, vamos al álamo, estamos en el álamo, todo es álamo. Y no hay ya más que álamo, que es el único cielo de estos hombres. Bueno, él describe un poco la vida de la sierra, la vinculación de los hombres con la naturaleza y... bueno, y algo que es emblemático, que afortunadamente, bueno, el pueblo ha conseguido por lo menos mantener, como lo tiene situado allí en una plaza, como algo para recordar y que merece la pena, por lo menos por recordar a Vicente Alessandre cuando nos acerquemos a Miraflores.
Nos hemos acordado esta tarde de Vicente Alessandre, de la Olma, el Olmo, el Álamo de Miraflores, y te agradecemos un montón que nos lo hayas contado. Ángel Sánchez Crespo, de Guadarramistas, muchas gracias.
Gracias, Pablo, gracias.
Bueno, y de Miraflores de la Sierra, el queso de Miraflores.
¡Hombre!
Que en realidad es más que eso, es alimentos de Miraflores. Y un hombre volcado en su producto y en la recuperación de la tradición quesera serrana, José Luis Santé.
Los quesos que elaboramos con ganadería de pueblos de alrededor de Miraflores y de Miraflores. Utilizamos solo o leche de cabra o leche de oveja de estos municipios. Eso como criterio indispensable para mí, para la fabricación. Y hacemos tres líneas de queso. Una línea de queso fresco que la llamamos la Najarra, como la montaña emblemática de Miraflores, porque es un lugar en el que además entreno a montaña o montaña ya habitualmente. Incluso hay una senda que lleva mi apellido, como te comentaba hace un momento. Luego hacemos una segunda línea de quesos de pasta blanda y corteza enmohecida, tipo como el brie. Lo único que de utilizar vaca, utilizo o bien cabra o bien oveja y hago una coagulación enzimática que les da una mayor cremosidad, en mi opinión, a estos quesos. Y estos quesos vienen en la etiqueta como La Laguna, que es como se llama la finca en la que está instalada nuestra quesería. Y luego hago una tercera línea de productos, que es el queso curado, que los hago tanto de cabra como de oveja, que vienen con el nombre de Peña Gorda, que es como se llama toda aquel área. He querido siempre poner nombres muy vinculados a la zona, porque mi objetivo es que vuelva a sonar Miraflores como lugar de producción de queso de calidad y de requesón de calidad.
Bueno, y ya que estamos con la familia Santé, una referencia a la ruta montañera que lleva su nombre, la Senda Santé.
¿Que existe?
Hombre, claro que sí. Es el camino que José Luis y la familia llevan subiendo y bajando desde hace años y años, desde Miraflores al Pico de la Najarra. Así que, si te parece,
venga,
comenzamos a marcha.
Vamos a ver cómo
bueno,
es.
Es un camino, sí, de acuerdo, cuesta arriba al principio, pero cuesta abajo a la vuelta.
Conociéndote, ya sabía yo que era cuesta arriba.
Bueno, hay que echarle tres horitas.
¿Tres?
Es un paseo, es un paseo, es un paseo. Mira, lo bueno es, empiezas en la queserías.
Empiezo en la quesería, ya ahí me como un quesito.
Vas pillando
vale.
De acuerdo, hablas con José Luis, él te orienta y te dice: vete a la Fuente del Cura.
¿Y qué hago?
Cura, que está allí, ahí mismo en Miraflores de la Sierra, además no tiene previa porque está aquí arriba la calle del Cura.
Sí.
Y abajo la travesía del Cura.
Vale,
y o sea. En medio de la Fuente del Cura.
Todo queda en casa.
Muy bien. Cogemos y desde allí tiramos hacia arriba y lo que tenemos que es buscar las balizas, que es muy sencillo, están en verde y en blanco, que marcan el sendero local.
Así como el Betis, verde y blanco, así.
Sí, mira bien. Que has dicho que no quieres hablar de
fútbol. No, no quiero hablar de fútbol
hoy,
no.
Pues vamos a quedarnos en clave de trekking.
Verde y blanco.
De acuerdo, pues nada, empezamos a subir y a subir, vamos pasando la baliza del sendero local, atravesamos un camino que es conocido como el cordel del puerto de la Morcuera. Está marcadito, ahí vamos unos 50 minutines. Seguimos subiendo, pasamos otra pista, está más ancha,
sí.
Que es el camino del Monte Aguirre, el camino del Monte Aguirre al puerto de la Morcuera. Seguimos ganando altura, vamos a ver a la derecha Piedras Sueltas, es el Canchal, que baja directamente de la Najarra. Uh-huh. Continuamos ascendiendo y poco a poco vamos a ir viendo lo que es la cumbre de la Najarra.
Ya estoy cansado, Pablo, ¿eh?
Sí,
está abierto, ya te doy el primer aviso.
Lo dejamos.
No, sigue.
Venga,
sigue.
Poquito,
yo
venga.
Llego.
Está a la vista, pero nos queda un trecho, ciertamente, nos queda hora y media de camino, pero...
¡Ole!
Momento, podemos parar.
Ya, ya,
hombre. Damos la vuelta.
Ya ahí saco el
mira
segundo
el paisaje,
queso que me ha dado el hombre este.
Coge aire.
Cojo aire, bebo agua.
Pulmones, respira.
¿Vale? Ya estoy.
Las piernas han relajado.
Sí.
Tensa de nuevo porque empezamos a subir de nuevo para arriba. Llegamos a una zona que se llama Las Cuatro Calles.
Sí.
Son cuatro caminos.
¿Cuatro?
Algunos lo llaman Cuatro Caminos.
Bien.
Pero eso es más propio de la Pedriza, más que de la Najarra. Y otro día te explico por qué.
Vale.
Y entonces, desde allí, lo que nos queda prácticamente es ir zigzagueando muy cerquita de la valla metálica hasta llegar a la cima de la Najarra.
Bien.
Ya estamos, vamos a llegar, el queso ya se habrá derretido, se habrá deshecho porque ya está ya machacadísimo, pero bueno, está igual de rico.
Sí.
Llegas arriba, te lo comes, y miras el paisaje.
Y luego por el mismo camino hacia abajo.
Para abajo. Y ya está.
Qué bien, hombre, qué bien, perfecto, ¿eh?
Que conmigo se camina de maravilla.
Está estupendo.
Sencillo, sencillo.
Tres horitas de nada.
Por ser tú 3 y media, porque hemos parado mucho.
Bueno, que luego creo que me vas a llevar con bici por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Me has visto flojo, ¿eh?
Te veo fuerte, fuerte.
Vale, vale. Pues gracias, Pablo.
Venga,
hasta luego. Nos vamos en comunidad, nos vamos con una de nuestras corresponsales. Y es que la Comunidad de Madrid va a aprovechar la final de la Champions para promocionar la gastronomía de nuestra región en Milán. Sí, ahí, en la capital de la Lombardía, sí. ¿Y qué se van a llevar? Pues un camión, un food truck. Bueno, Rafa Cerro, no te metas conmigo, es la palabra. Un camión de estos que sirve comida. Pues exactamente, junto al estadio de San Siro, va a ofrecer allí nuestros vinos, quesos, aceitunas, y creo que los ha catado ya todos. Beatriz Marín, Bea, buenas tardes. Ahí está.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues aquí tenemos el food truck que va a viajar este fin de semana a Milán y lo que va a hacer es promocionar nuestros productos agroalimentarios. Viviana García Martín es jefa de área de promoción agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Viviana. Y ya todo preparado para que viaje nuestro queso, nuestros vinos, nuestras aceitunas. ¿Qué vamos a exponer allí en Milán?
Exacto, bueno, lo tenemos todo preparado. Vamos a salir ya aquí muy cerquita de la Puerta del Sol con nuestro food truck que llegará ya pronto a Milán. Lo que vamos a ofrecer son degustaciones tanto de vinos de la denominación de origen de vinos de Madrid, de aceitunas de Campo Real y de queso de la Sierra de Madrid.
Quizá la gente no sabe que nuestro vino es muy bueno y cada vez se está vendiendo más, sobre todo en los restaurantes. Hay ya muchos restaurantes de Madrid que consumimos nuestro propio vino.
Claro, nuestros vinos son excelentes. Es verdad que tenemos una producción pequeña en comparación con otras denominaciones de origen, pero tenemos unos vinos de excelente calidad. En este caso llevamos vinos de 3 bodegas de la Comunidad de Madrid, de los municipios de Arganda, de Colmenar de Oreja y de San Martín de Valdeiglesias. O sea que van a estar perfectamente representados.
¿Los mejores son los tintos? Pregunto, no sé.
Bueno, sobre todo tenemos tintos en Madrid, pero también tenemos muy buenos blancos, sí.
Y luego tenemos aceitunas y queso también, ¿no?
Sí, aceitunas de Campo Real, que todos conocemos y que están riquísimas, y también quesos de una quesería artesana de Miraflores de la Sierra, que son estupendos, unos quesos de oveja, vamos, estupendísimos, sí.
Bueno, me imagino que seguramente lo acogen con mucha aceptación, al fin y al cabo en Italia es, productos mediterráneos, ¿no?
Claro.
Es más o menos el mismo tipo de alimentación.
Claro que sí, es que además yo creo que tenemos que promover en estos países mediterráneos, ¿no? Como España, el consumo de productos locales. Esto es lo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid y por eso hemos puesto en marcha la marca de garantía M Producto Certificado, para que realmente, sobre todo, los madrileños, que somos muchos, conozcamos nuestros productos y apostemos con ellos, porque además así contribuimos también al desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Que forman parte de la Comunidad de Madrid.
Pues seguro que, aparte de los italianos, seguro que los madrileños que van a ver la final se acercan también al food truck, estoy segura.
Claro que sí. Ahí estamos esperando encontrarnos con muchos madrileños y nada, y poder disfrutar con ellos y dar a conocer pues todo lo que tenemos en Madrid.
Bueno, Viviana, pues te dejo entonces ya que te subas al food truck.
Venga.
Buen viaje y buena promoción.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nos acompaña también Carlos Chaguaceda, director general de turismo. Muy buenas, Carlos.
Hola, muy buenas.
Que también hay parte importante del food truck que tiene que ver con el turismo, para promocionar el turismo de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Hombre, yo creo que el turismo es lo que une todos los diferentes atractivos que tiene Madrid, la gastronomía, los museos, el ambiente, el deporte. Entonces, yo creo que en este caso lo que hay es una ocasión de llamar la atención sobre que Madrid, primero, es una ciudad estupenda para los deportes, para el fútbol y todo lo demás, para el espectáculo, pero también para la gastronomía. El turismo no solamente no está peleado con la gastronomía, sino que la gastronomía es uno de los principales ingredientes que tenemos en Madrid para el turismo.
La gente que se acerca al food truck, ¿qué le vais a contar en lo que tiene que ver con el turismo de Madrid? ¿Dónde le vais a recomendar que vaya a comer bien?
Entonces venga usted a Madrid, vamos a ver. Yo creo que el símbolo de Madrid como comunidad es una puerta, la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá, ¿no? Y yo creo que lo que tiene las puertas es que lo mejor sucede una vez que pasas dentro. Yo creo que lo importante es que vengan y que la descubran por sí mismo. Y además hay un dato fundamental de que te dicen las encuestas, que es que la gente cuando viene a Madrid, un tema que se repite es que todos piensan que es mejor de lo que se imaginaban. Luego Madrid conviene descubrirlo y lo que invitamos a todo el mundo es que venga, lo descubre y luego lo cuente.
Va a haber vinos de la zona sur de Madrid, pero si tenemos que destacar otros productos agroalimentarios de otros puntos de la comunidad, ¿qué podemos
decir? Mira, tenemos unos quesos fantásticos, en concreto los quesos de cabra y los quesos de más sabor son espectaculares y ganan premios mundiales. Las aceitunas de Campo Real son seña de identidad y la carne, lo que pasa que en esta ocasión la carne es más complicado mover carne y por eso no la llevamos, pero la carne de Guadarrama es espectacular.
Carlos Chaguaceda, director general de Turismo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buen viaje y buena promoción.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Bueno, Carlos, pues sí, nos quedamos todavía un poquito por aquí porque, claro, estamos hablando mucho, pero tengo que probarlos, a ver si están buenos.
Cuidadito, que iniciamos ya la operación bikini.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego, Bea. Bueno, pues nada, los alimentos de Madrid que estarán presentes también en la final de la Champions.
Aquí no hay playa.
Mi lengua se paró, no quise darle uso hoy. No quiero discutir, tampoco darte la razón. Porque hoy no importa quién ganó. Porque hoy disfruto que es hoy. Mi cama sin medir no sirve de escondite. La llama horizontal nos hace ver lo que es real.
Yo también disfruto muchísimo, muchísimo. Bueno, aquí tenemos el sonido de Gaudea. Gaudea, que es un proyecto que ya va por la tercera entrega, que la tenemos aquí calentita, calentita, calentita. Que es un disco, se llama Gaudea y mi nombre come, mi lobo come hierba. Y aquí está Iciar. Hola, Iciar, buenas tardes.
Buenas tardes, Iciar, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ya te veo hasta con la guitarra. Estás ahí...
Es un apéndice más ya del cuerpo.
Te sale por las mañanas.
Desde... Totalmente, una al móvil y la otra a la guitarra.
Sí, ¿y sí, eres capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo?
No lo he intentado, ¿eh?
¿Para afinar? ¿Utilizas el móvil también?
Bueno, es que esta es una guitarra muy lista y tiene su afinado propio, pero si no, el móvil te saca de muchos apuros,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Hace unos años, la verdad es que los cantantes y los músicos lo hacían de oído.
Bueno, y el teléfono. Antiguamente, sí, para tener el la, descolgabas el teléfono, te daba el la y afinabas con eso también.
Qué curioso.
Sí, sí.
Qué curioso. ¿Qué tal estás hoy? Hoy.
Hoy, muy bien. Hoy estoy muy bien también.
¿Y la semana que viene, a partir del miércoles...?
Pues yo creo que estaré también muy bien, pero ya habiendo pasado el primer repechito. Como estabais hablando antes ahí de subir, pues el primer repecho.
El primer repechito.
Sí,
le,
sí.
Lo tienes ahí. Pero no tienes mariposillas ahí.
Muchas,
pensando.
Muchísimas. ¿Eh? Yo estoy como si me fuera a casar el día 2. O algo así, lo típico. No sé lo que se sentirá, o como si fueran a venir los reyes.
No,
o...
creas.
Yo uy, que no.
Es más importante los reyes que...
Bueno, yo me imagino con eso, ¿no?
Bueno, entro en casa, ya verás. Bueno, pues aquí está. Oye, lo de Gaudea, que comenzó... Tú estabas con más gente en Gaudea antes, ¿no?
Éramos... Yo creo que es más gente la que estaba dentro que la que estaba fuera. Pero sí, éramos 800.000 y más.
Ya, ¿y qué pero ha pasado? Bueno, ¿qué han crecido?
Pues mira, ha pasado que se han casado, han tenido niños...
¿Ves? Mejor eran los reyes.
No, hombre, también siempre, la verdad es que aquí estaba el que podía. Entonces, bueno, ha pasado eso, que ahora se puede menos.
Bueno, pues ahora llega ya la tercera entrega. Dicen que el disco más difícil es el segundo.
Sí.
Pero el tercero, ¿te creas tú que no tiene mala leche, ¿eh?
Yo creo que cada disco es igual de difícil y de fácil a la vez. Uh-huh. Es como, yo creo que mientras sigas produciendo es importante.
Ya. Bueno, veo que has estado produciendo y con mucha gente, porque estoy mirando aquí el currículum de algunos de los que te acompañan y, joder... Un poquito de cosilla, ¿eh?
Hombre, es que me rodeo de lo mejorcito siempre.
Sí. Como decían en la publicidad, de lo bueno lo mejor.
Claro que sí. No, aparte yo de verdad que estoy súper, súper contenta. He sido muy afortunada y han tocado de lo mejorcito en el disco. Uh-huh. Así que por eso yo creo que suena bien.
Bueno, y parte de ellos, todos, ¿no? Te van a acompañar
bueno, menos
el próximo...
uno, que no puede. Ya, pero no pasa nada.
¿Pero tiene excusa? ¿Te ha hecho una carta de su madre diciendo...?
Totalmente. Vale, hoy vale, no vale, ha podido vale, ir al colegio
no podido,
porque estaba malito. Sí, sí. No, pero bueno, viene un sustituto
bien, increíble, estupendo. Por supuesto. Y tienes una invitada especial. Además.
Y tengo una invitada muy especial, tengo mucha suerte.
Que te he visto que además en las redes la como promocionas mucho a esta mujer.
Es que me encanta, yo creo que hay que promocionar lo que nos gusta, porque yo creo que se promociona mejor. Entonces viene Mabu a acompañarme en uno de los temas. También porque somos muy parecidas en cuanto a estilo, maneras de componer, escribir, cantar. Mm. Y bueno, pues traigo algo parecido para que la gente que le guste Gaudia pues también aprecie lo que hace Mabu.
Sí, bueno, pues es un poco tu feeling, ¿no? Tu...
Totalmente, sí. Yo creo que casamos bien.
Sí.
O sea, que como las voces pegan...
Pues no, a mí me hiciste picar. Piqué y estuve escuchándola y me gustó también, sí.
¿Ah, sí?
Sí,
mira
sí,
qué suerte.
Sí. No, hombre, es que soy
luego
muy curioso.
Luego le pasaré la factura a Mabu, le diré, oye...
No, mujer. Pero que yo soy muy curioso, que me gusta... Cuando me recomiendan algo, procuro escucharlo, no sé.
Claro, yo recomiendo lo que me gusta, porque creo que es más fácil así. Para poderlo vender, la gente lo va a escuchar. Si tú lo vendes porque te ha gustado y te ha encantado, es mucho más fácil.
Entonces, el boca oído que se llama, sí.
Totalmente, totalmente.
Bueno, y entonces me dices que lo tienes todo preparado y todo... Uf.
Bueno, ahora que estamos en los ensayos, pensar un poquito ahí lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a montar, estamos ahí como en los previos, ¿no? Como en el entrenamiento, el calentamiento,
sí,
esas cosas.
Qué bien, qué de futbolera.
Bueno, es que ahora, ¿qué pasa? Solo se habla de lo que hay, ¿no?
Ay, es un poco... Yo lo he dicho ya al principio del programa, que yo, que soy un futbolero, que me encanta el fútbol, me han llegado a tener hasta las narices ya hoy.
Me lo
¿eh?
Creo, me lo
o sea,
creo.
Ha llegado ya a un nivel ya de hartazgo. Pues dices, es que no pasan otras cosas. Es como cuando abres un periódico y solo sale Venezuela, Venezuela, Venezuela. Digo, que es que yo no tengo nadie en Venezuela.
Yo creo que
no
es un
conozco
mantra.
A nadie.
Sí, sí. No, no, es verdad, es verdad. Es un mantra. El problema del fútbol es que es un mantra y lo quieras o no, te lo acabas comiendo. Y cuando dicen deportes, al final es fútbol.
Eso es.
Y eso sí que me da una
eso
rabia
es,
por la
es.
Cantidad de deportistas buenos
hombre.
Que hay aquí en Madrid y en España.
Sí, 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 sí. Y en Madrid también hay un montón. De hecho, va a empezar el playoff de la Liga Endesa de baloncesto y parece como si no pasara nada.
¿Verdad?
Hombre.
Y se esfuerzan igual o más que los futbolistas.
Bastante
o sea,
más,
sí, sí.
Porque son capaces de jugar tres veces en semana y esas cosas, sí.